Josune Gorospe, parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cómo calificarían o describirían este proyecto de presupuestos ayer presentado?
Pues a nuestro grupo le parece que son unos presupuestos que, al igual que en ejercicios anteriores, pero con más dotación presupuestaria en algunas partidas, pues responden a las dos preocupaciones básicas que a nuestro juicio la sociedad vasca quiere ir resolviendo. Por una parte, son presupuestos que van dirigidos a favorecer un crecimiento sostenible y que genere oportunidades de empleo de calidad, por ejemplo con la incorporación de una partida específica de 5 millones de euros para fomentar las posibilidades del primer contacto con el empleo para el colectivo de juvenil, y por otra parte también va dirigido a garantizar las necesidades esenciales de las personas. En ese sentido, la valoración que nosotros podemos hacer del presupuesto es muy, muy positiva, y además si me permites, me gustaría reforzar,
¿sí?,
una idea que ya el Lehendakari, en el pleno de control de la semana pasada, respondiendo a una pregunta que se le formuló desde la oposición, hacía, ¿no? El Lehendakari quería específicamente y expresamente agradecer el esfuerzo colectivo que la sociedad vasca está haciendo para garantizar una vida digna a quienes más lo están necesitando. Por eso, ese esfuerzo de destinar un 76% del presupuesto total al gasto social. Y nosotros creemos que es muy importante, es un ejercicio de responsabilidad, agradecer el esfuerzo colectivo que se está haciendo y que todos nosotros desde el ámbito político seamos capaces de mostrarles que estamos a una respondiendo para y dando solución a sus preocupaciones.
Uh-huh. Algunas de las críticas que hemos escuchado antes de las nubes se centraban sobre todo en el tema de los ingresos. Se mantiene la aportación de las diputaciones vía impuestos. ¿Puede ser un escollo importante a la hora de las negociaciones? ¿Qué escenario se abre ahora para el Partido Nacionalista Vasco?
El escenario de la negociación política, y nosotros tenemos clara voluntad de hablar con todos cuanto antes. Ya el consejero Azpiazu, el primer pleno que se desarrolló esta legislatura, tuvo un primer contacto con todos los grupos parlamentarios para mostrarles su voluntad de hablar continuamente, de ir explicando y exponiendo sus propuestas, sus en particular en relación con el proyecto de los presupuestos, y escuchar también las aportaciones que desde los distintos grupos parlamentarios se van a hacer. Esto es un ejercicio en el que ahora se tiene que decir si se quiere más en algún aspecto, dónde se quiere menos, quitar y poner. Entonces, nuestra voluntad es la de hablar con todos los grupos parlamentarios e ir avanzando en ese ámbito. En relación con los ingresos, que me comentabas que es uno de los ámbitos donde más está poniendo el acento en el caso de los grupos que están criticando el proyecto presentado, sí me gustaría aclarar dos aspectos para que la gente pueda conocer cuál es el ámbito de negociación que podamos tener y nuestro ámbito competencial. La actualización del sistema tributario, que en su caso debiera abordarse, es competencia de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, y es hay un recorrido, como así se ha manifestado por los portavoces de cada una de las instituciones, en el que primero se va a proceder a realizar una valoración exhaustiva y con datos del sistema vigente, y en segundo lugar se formularán aquellas propuestas de modificación que en su caso deberán aprobarse en el ámbito correspondiente, el ámbito al que la competencia le corresponde, que son las Juntas Generales, como he dicho. Dicho esto, querría decir también dos cuestiones. Uno, que por ejemplo en Álava ya hay un acuerdo, ha habido un acuerdo presupuestario en las Juntas Generales en el que, por ejemplo, se ha abordado también el aspecto de la fiscalidad, con lo cual escenario para poder hablar. Si hay voluntad política, en otros ámbitos también podríamos tener. Y en cualquier caso, sí me gustaría aclarar que todo toda actualización del sistema tributario que pudiera hacerse este ejercicio, en cualquier caso no afectaría los ingresos del presupuesto que estamos debatiendo ahora, porque toda modificación en aquellos ámbitos tributarios que son competencia nuestra, los tributos que nosotros tenemos capacidad normativa, no son como el IVA, en el que uno puede hacer una modificación de la normativa y opera y tiene incidencia en la fiscalidad de forma inmediata, sino que todos estos cambios entrarían en vigor de cara al ejercicio 2018. Es decir, todo aquel que en el ámbito político quiera hacer un ejercicio de negociación política partiendo del realismo y siendo perfectamente conscientes de cuál es el ámbito de decisión que ahora podemos tener, tanto por la competencia como por el momento, no puede plantear eso como un escollo, salvo que sea el argumento para no seguir avanzando. Y nuestro esfuerzo político y el del Gobierno, nosotros como grupo parlamentario, junto con el Partido Socialista, que acompañamos al Gobierno en esta tarea aquí, en el Parlamento Vasco, va a ir dirigido a explicarles todos los aspectos, tanto de ingreso como de gasto, del presupuesto e intentar llegar a acuerdos, aunque sean de mínimos, porque creemos que la sociedad vasca nos lo está exigiendo, nos exigen que hagamos ese esfuerzo de acuerdos y realmente si analizamos los datos del presupuesto, pues difícilmente, por la parte del gasto, me estoy ahora refiriendo, difícilmente pueden rechazar esos presupuestos. A falta de detalles, porque el presupuesto llegará al Parlamento Vasco mañana y tendremos oportunidad de poder analizar el presupuesto partida a partida y sección por sección, sí que me gustaría dar algunos datos cuando se está hablando de que es un presupuesto que tiene escasa incidencia en los aspectos sociales más relevantes. Me gustaría dar, por ejemplo, como un dato comparado con los datos que se nos han aportado, de que el presupuesto que se destinaba en el 2012 a políticas sociales, a salud y a educación era de 6.394 millones y en el 2017 es de 7.200 millones, 806 millones más. En la renta de garantía de ingresos en el 2013 fueron 435 millones, en el 2017 491 millones más. El Departamento de Salud en el 2013 tenía un presupuesto de 3.263 millones. En el 2017 va a tener 274 millones más. Y así todas las partidas de gasto, pero no solo en gasto. Le he comentado antes la partida de para empleo juvenil específica que se ha incorporado este año cumpliendo el compromiso que el Lehendakari adquirió en campaña. Además, en el ámbito del desarrollo económico se apuesta claramente por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación con un incremento presupuestario de 23,6 millones, un incremento del 6%, también comprometiéndonos con un desarrollo económico vinculado a la innovación. Son partidas, y podríamos ir analizando el esfuerzo inversor que se está haciendo con un incremento también de 43 millones de euros en esa partida, que creo que efectivamente, si nos dan la oportunidad de explicar el presupuesto, vamos a tener oportunidad de acordar un presupuesto o presentar a la sociedad un presupuesto que tenga el apoyo de un amplio acuerdo político aquí en el Parlamento.
De acuerdo, Josune Gorospe, del Partido Nacionalista Vasco, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko zuoi.
Iker Casanova es parlamentario de Euskal Herria Bildu, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, lo primero, una valoración de estos presupuestos, de estas grandes cifras que conocíamos ayer por parte de Euskal Herria Bildu.
Bueno, pues en realidad los grandes números ya los podíamos prever a la luz de las previsiones de recaudación que había hecho el Consejo Vasco de Finanzas. En ese sentido no hay ninguna sorpresa, pero sí volvemos a constatar que son unos presupuestos en los cuales el Gobierno pierde poder adquisitivo, las instituciones pierden capacidad de hacer cosas, ¿no? Porque el presupuesto, y aceptando los números que ayer nos plantearon y a la espera de un estudio más profundo, sube un 1,2%, mientras que el IPC ha subido un 1,5%, ¿no? En ese sentido decimos que pierde poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta además que el Producto Interior Bruto el año pasado subió un 3,1%, también disminuye el peso del gasto público en el conjunto del PIB y, por tanto, nos alejamos de los parámetros que se llevan adelante en los países más avanzados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues pensamos que los números no son positivos y lo que reflejan es una estructura de gastos insuficiente en la cual, bueno, pues no hay una base fiscal que permita dotar al gobierno de los recursos que se necesitan.
¿Qué le sugiere que ese aumento del 1,2% que comentábamos se apoye no en una mayor aportación de las diputaciones vía impuestos, sino en la relajación del límite de déficit?
Pues un poco enlaza con lo que acababa de decir, ¿no? Que hay una base fiscal insuficiente y que lo que tenemos que poner sobre la mesa en primer lugar es una reforma fiscal que permita dotar al gobierno de los recursos que necesita para desarrollar políticas públicas, para prestar servicios, pero también para invertir dinero en la creación de riqueza y en el tejido productivo. Y en ese sentido, el presupuesto de este año es el que es difícil ya alterar lo que es la estructura de ingresos y, por tanto, aumentar los gastos, pero ciertamente, en paralelo al debate presupuestario, tenemos que poner también sobre la mesa el debate fiscal, porque creemos que hay personas en este país y hay empresas en este país que pueden y deben aportar más para, de una forma progresiva, aumentar esa capacidad del gasto del gobierno, que al final redunda en el beneficio de todos, ¿no? Y, por tanto, ahí es donde creemos que hay que poner el énfasis.
Mañana llega el proyecto al Parlamento Vasco. ¿Cómo se presenta la negociación para EH Bildu?
Bueno, nosotros y nosotras estamos dispuestos a afrontar esta negociación. Como te decía, hay una reflexión que es de fondo y es sobre la insuficiencia de los ingresos y, por tanto, hay un debate fiscal que hay que poner encima de la mesa de cara a próximos ejercicios, porque nosotros no compartimos un poco esa visión resignada del gobierno que dice que son los presupuestos de apretarse el cinturón y que para los próximos años pues vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Nosotros en ese sentido no podemos dar un aval a una política que cronifica unos ingresos insuficientes. Por otro lado, y como también mencionaba, existen unos presupuestos de este año con los cuales, bueno, hay un margen más limitado de maniobra porque no se pueden alterar esos ingresos, pero sí entendemos que existe la posibilidad de mejorarlos a través de una reordenación del gasto que traslade inversiones a los aspectos que consideremos más importantes. Y tenemos disposición a hacer ese ejercicio con realismo, presentando propuestas que sean viables y ajustadas a las disponibilidades económicas que existen actualmente. Por tanto, habrá que determinar cuál es la voluntad real del Gobierno de entrar en proceso de diálogo con EH Bildu, pero por nuestra parte las puertas están abiertas.
Si no hubiese acuerdo, ¿podría llegar también a votar en contra incluso?
Pues tal y como están los presupuestos, esa sería la primera posibilidad. Y a partir de ahí, si hay capacidad de diálogo por parte del Gobierno y se atienden un poco pues las necesidades fundamentales que ponga sobre la mesa de EH Bildu, pues podríamos avanzar hacia otros escenarios de abstención, incluso, no sé si de voto favorable, porque, digamos, como mencionamos anteriormente, la estructura del presupuesto ya de por sí es muy limitativa, pero bueno, podríamos estar en un escenario en el cual se diera pie a la aprobación de los presupuestos, porque, como sabéis, con la abstención sería suficiente, ¿no? Yo creo que en estos momentos el Gobierno vasco lo que debe evaluar es hacia qué lado quiere mirar, si quiere mirar hacia el Partido Popular, si quiere mirar hacia la derecha, que recorta derechos sociales y nacionales a este pueblo, o si quiere mirar hacia una mayoría social y ahí encontrará a Euskal Herria Bildu. Si quiere girar hacia esos presupuestos más sociales y más que respondan de una forma más efectiva a las necesidades de esa mayoría social, pues aquí nos tendrá, ¿no? Pero lógicamente eso supone que por ambas partes habrá que hacer un esfuerzo para negociar, para dialogar y para acordar posturas partiendo de lo que representa cada uno.
De acuerdo, Iker Casanova, parlamentario de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy Jaur.
Lander Martínez, de El Carrequín Podemos, portavoz del Carrequín Podemos, Egunon. Bueno, ustedes también han puesto el foco en políticas sociales, departamento que había aumentado su dotación en un 4,7%. ¿Qué valoración realizan de este proyecto de presupuestos?
Bueno, nosotros, la verdad es que si podemos valorar, por lo menos en lo que pudimos ver ayer, lo podríamos valorar como una operación de marketing político. Se habla de un incremento de presupuestos cuando la realidad es que los ingresos están estancados, ¿no? Ya lo hemos visto, porque la única razón para la que se incrementa el presupuesto es porque aumenta la capacidad de endeudamiento. Y no hay unos incrementos efectivos o reales de gasto social, ¿no? Sabemos que la única alternativa que hay, ya llevamos hablando de esto semanas y semanas, y encima escucho además que Iker también comentaba lo mismo, es que para poder presentar realmente unas cuentas expansivas, o por lo menos que aumenten realmente de manera efectiva el gasto social, es mediante una reforma fiscal, que aumente la capacidad que tenemos de ingresos y además que mejore en justicia social la fiscalidad y la presión fiscal que tiene la gente, ¿no? Pero bueno, se ha renunciado a esto, que se debía haber hecho hace mucho tiempo, y todavía encima nos encontramos con que hay dudas si se quiere abrir un debate al respecto, como pudimos ver el otro día, por ejemplo, con el Consejo Vasco de Finanzas, ¿no?, en la que incluso se pretende bloquear una reforma fiscal. Nosotros siempre hemos apostado por acercar la presión fiscal a la media europea y que paguen las rentas más altas y las del capital más. Y desde luego eso haría que por lo menos no nos encontráramos con unos presupuestos que están estancados en una misma cantidad de ingresos. Por lo que hemos visto, pues una presentación de unas cuentas que son insuficientes, sobre todo para hacer frente a problemas sociales como equiparar el RGI con el salario mínimo interprofesional o hacer una verdadera política de vivienda. Para nosotros era clave, era vital que la subida del salario mínimo la subida de la RGI fuera atada a la subida del salario mínimo, y al final se ha constatado lo que ya sabíamos, que es que no, que sube con el 1,5 del IPC. El otro día, cuando compareció el consejero Iñaki Arriola para explicar las líneas de su departamento, asumía que no tenía los recursos suficientes, o sea, él lo decía en la propia comparecencia, que no tenía recursos suficientes para hacer la política de vivienda que quería hacer. Pero luego también es que encima la propia administración vasca arrastra desde hace tiempo problemas de gestión, como puede ser interinidad en educación o en Osakidetza. Vemos que los incrementos que hay en la partida de retribuciones de personal son del 1%, que son por debajo del IPC, o sea que ya hay que el IPC es un 1,5, incluso está previsto para un 2%, y hay una pérdida adquisitiva una vez más por parte del funcionariado. Es que además vemos que no se ha hablado nada sobre inversión en educación, que creemos que va a ser una de las grandes perjudicadas en los presupuestos, que esconden una austeridad que está bien maquillada en lo que pudimos ver ayer, con, digamos que maquillada con ese incremento del presupuesto que se podía considerar como falso. Y no solo, además, ya no se trata solo de invertir más, ¿no?, sino de la eficiencia con la que se invierte, ¿no? Además, visto que la comunidad escolar del país está luchando, demandando ampliaciones, mejoras, construcciones de nuevos centros comprometidos, y que parece ser que no van a encontrar respuestas.
Con esto, que comenta, ¿qué escenario se abre ahora para el Carrequín Podemos? ¿Barajan la posibilidad de una enmienda a la totalidad? ¿Cuál sería la postura de aquí en adelante del Carrequín Podemos?
Pues desde luego, mucha cautela, porque obviamente queremos analizar los presupuestos en profundidad. Nos entristece bastante que, por ejemplo, el PSOE haya aceptado esto y haya aceptado una priorización de gastos que prima obras públicas antes de inversión en educación o vivienda. Y vemos que es posible que, vista la dirección que han tomado los primeros datos que hemos recibido, vaya a haber dificultades para que haya una negociación de cara a una modificación efectiva de los presupuestos que pueda ser satisfactoria para lo que nosotros consideramos que deberían de ser unas cuentas sociales. Ya lo hemos dicho durante varios días, Azpiazu anunció que iba a presentar unas cuentas muy sociales, y nosotros también lo decimos, es que el modelo social que tiene Azpiazu y el modelo social que tenemos nosotros es muy diferente, y se ha demostrado que efectivamente ese modelo social es diferente y que no se trata solo de cuánto dinero inviertas en lo que ellos pueden calificar como gasto social. Se trata de cómo se hace, de en qué partidas, de cómo se distribuye, de cómo se redistribuye, y luego también a largo plazo de cómo se quiere modificar el modelo económico. Y eso pasa indudablemente en este momento por una reforma fiscal.
Lander Martínez, portavoz del Carrequín Podemos, Esquerrik Asko. José Antonio Pastor es portavoz parlamentario del PS, Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
¿Están satisfechos con el proyecto de presupuestos presentado?
Pues yo creo que este es un presupuesto claramente realista, ¿no? Estaba oyendo comentarios de que no es un presupuesto expansivo. Los presupuestos nunca pueden ser expansivos si la economía no lo es, ¿no? Los presupuestos es una cuenta en la que se cuenta con los ingresos previstos y con los gastos comprometidos, ¿no? Nosotros estamos satisfechos porque prácticamente todas las aportaciones presupuestarias que hicimos en anteriores ejercicios, cuando estábamos en la oposición, en este presupuesto han sido asumidos ahora como compromisos de gobierno, ¿no? Y efectivamente, alguno puede decir, no, nos parecen insuficientes. Probablemente a todos los presupuestos nos puedan parecer insuficientes. A todos nos gustaría tener más recursos, ¿no? Pero yo creo que sí tiene una característica este presupuesto, es que no hay un paso atrás en ninguno de los derechos sociales conquistados, ninguna de las políticas sociales, de los grandes aspectos que mejoran la vida de la gente, la educación, la sanidad, la vivienda, retroceden y se ponen las bases para poder desarrollarlos en el futuro, ¿no? Hay aspectos que a nosotros nos preocupan mucho y que yo creo que están bien orientados en este presupuesto, como es establecer también las nuevas formas de protección ante nuevos fenómenos de riesgos de exclusión que aparecen en la sociedad vasca, como puede ser el derecho a la vivienda o la atención a los casos de pobreza energética, la gente que no tiene dinero para pagar la luz. Todas estas cosas están recogidas en el presupuesto, así como un tema muy importante, ¿no? Euskadi tiene que recuperar ese espacio como gran potencia industrial dentro de España, y eso tiene también un margen dentro del presupuesto presentado, así como un apoyo específico a la investigación y a la innovación y a la formación de los trabajadores, ¿no? Yo entiendo que a los partidos de la oposición les pueda parecer insuficiente, es su papel también, pero como dijo Idoia Mendia la semana pasada, yo creo que es el momento de ser realistas, de pensar en el país, no solo en la actitud política de cada cual, y tratar de tener al menos la voluntad de intentar llegar a acuerdos. Nosotros con esa intención desde el Partido Socialista abordamos la negociación de este presupuesto. Creemos que sienta las bases para una sociedad mejor, y es verdad que quedan temas pendientes, la señora Gorospe lo explicaba bien, queda el asunto de la reforma fiscal, es verdad. Ustedes recordarán que en la anterior legislatura el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco alcanzaron un acuerdo para poner en marcha una reforma fiscal, a la que luego se sumó en parte el Partido Popular, y ahora es el momento en que toca hacer la evaluación de los resultados de esa reforma y plantear nuevas iniciativas de mejora de la reforma fiscal. Pero evidentemente los efectos se notarán en el próximo presupuesto, no en este, pero de eso también tenemos que hablar con los grupos de la oposición, y desde luego la disposición del Gobierno y desde luego del Partido Socialista es tener la mente abierta para recoger aquellas aportaciones que puedan ser constructivas para mejorar ese presupuesto, ¿no? Yo creo que tenemos todas las posibilidades abiertas. Creo que este presupuesto, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas de España, es un presupuesto que consolida en gran manera todos los derechos sociales, aquellos que en otras comunidades han sido recortados o incluso directamente eliminadas, y ahora tenemos la oportunidad en las próximas semanas de que los grupos de la oposición soliciten cuantas aclaraciones estimen convenientes y pulsar la voluntad real de cada cual más allá de los discursos políticos, ¿no? Creo que los tres grupos de la oposición tienen ahora mismo una excelente oportunidad de hacer valer sus opiniones.
Ustedes tienen tres departamentos en el Gobierno Vasco, un 3,9% del gasto total de estos presupuestos. En un primer vistazo alguien puede pensar que es poco.
Bueno, el problema es que otros presupuestos departamentos tienen efectivamente un volumen mucho mayor de presupuesto porque tienen una enorme carga de personal, como puede ser educación, como puede ser sanidad o como puede ser el departamento de seguridad, que al tener muchos funcionarios dependientes de esos departamentos, evidentemente absorben una gran cantidad de gasto, ¿no? Nosotros creo que tenemos tres departamentos que encajan mucho con lo que ha sido la política del Partido Socialista. Probablemente el más representativo puede ser el de vivienda y medio ambiente. Como ustedes saben, nosotros pusimos en marcha la nueva ley de vivienda, una ley pionera en toda España y en parte de Europa, que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, y ahora es el momento de desarrollar ese derecho, y tenemos en nuestra mano los instrumentos, y hace falta simplemente tener la voluntad política necesaria para que entre todos podamos empujar este y otros aspectos muy importantes de la sociedad vasca para consolidar a Euskadi como un referente.
José Antonio Pastor, eskerrik asko.
Gracias a ustedes, Agur.
La opinión del Partido Popular, Antón Damborenea, egunón.
Hola, egunón.
Ustedes en 2016 votaron en contra del proyecto de presupuestos. Hablamos de unos presupuestos continuistas. De entrada, el Partido Popular mantendría ese no de 2016.
Bueno, son continuistas, pero también son más realistas. Nosotros ya dijimos que los presupuestos para este año pasado eran el cuento de la lechera en cuanto a los ingresos, que no se iba a cumplir, y lo que hay que ver es en esa ejecución del 2016 dónde se ha recortado de verdad y qué es lo que se ha recortado. Nosotros tenemos claro que ha sido en las inversiones, y nosotros siempre le hemos dicho al Gobierno que la prioridad tiene que ser el empleo. favorecer el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Puestos de trabajo de calidad, y para eso el gobierno vasco tiene que hacer el esfuerzo de invertir. Queda muy bien poner partidas para I+D, si no se ejecutan, pues evidentemente no sirven para nada. Y nosotros este año lo que hemos mostrado es nuestra disposición a acordar los presupuestos con el gobierno. También es verdad que de momento no nos ha llamado nadie para absolutamente nada, pero también somos conscientes de una cosa, es decir, en la oposición hay tres grupos, pero también es evidente que los tres grupos planteamos políticas absolutamente distintas. Desde luego el modelo de sociedad que nosotros defendemos y planteamos de las clases medias no coincide en absoluto con lo que plantea Bildu o con lo que plantea Podemos, y por lo tanto nosotros lo que le instamos al gobierno vasco es decirle que nosotros sí estemos de acuerdo a apoyar unos presupuestos siempre y cuando tengan en cuenta a esa clase media. Tengan en cuenta esa clase media, tengan en cuenta las familias con hijos e hijas, que no se recorten las ayudas ahí, pero sobre todo que la inversión productiva, la que crea puestos de trabajo, esa se lleve a efecto, cosa que en los últimos años pues no hemos visto.
¿Y eso quiere decir que descartan el voto en contra?
Nosotros no descartamos nada, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero repito que a día de hoy nadie nos ha llamado absolutamente para nada. Alfonso Alonso, yo creo que ya dijo otro día, mostró la disposición del Partido Popular a negociar los presupuestos, siempre lo hemos hecho, nuestra disposición, y otra cosa es que luego el gobierno vasco prefiera tener otros socios. Desde luego, yo creo que todo el mundo es consciente de que las políticas que nosotros planteamos son bastante incompatibles con las que plantean otros grupos de la oposición, y ahí el gobierno vasco tendrá que decidir qué socios quiere o con quién quiere llegar a acuerdos.
¿Y mirarán de reojo a lo que pase en Madrid, en unas posibles negociaciones para los presupuestos generales del Estado?
No, yo creo que tanto el PNV como el Partido Popular tenemos claro que son ámbitos distintos, y además la tramitación va a ser distinta y los plazos van a ser distintos. Para cuando se empiece a tramitar en Madrid el presupuesto, aquí supuestamente estará ya aprobado o no, depende de lo que haga el gobierno vasco y a qué acuerdos llegue, y por lo tanto yo lo descartaría completamente el que se intente unir una cosa con otra, ¿no? Ni ellos van a apoyar los presupuestos a Mariano Rajoy porque nosotros se los aprobemos aquí, ni viceversa, ¿verdad? Es decir, cada ámbito es distinto y las negociaciones tienen que ser distintas.
De acuerdo, Antón Damborenea, eskerrik asko.
Muy bien, a vosotros, gracias.